Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándalo.
Estás escuchando Ningún Chile.
Chile, Chile.
Tembona.
Yo soy Sam del Río Félix y me encanta el fisting.
Yo soy Darío y
la nenita quiere roqueteo.
Yo soy Pablo Aguilera y pásale a lo barrido. Cómo no, con mucho gusto.
¿Qué onda, morritas, morritos, morrites de Ningún Chile, Tembona? Bienvenides otra vez a este subpodcast de confianza LGBTero / gente gay deconstruida. Ayale. Y de nueva cuenta estoy solito porque Darío y Pablo no andan por acá, pero tenemos dos grandes invitades, así que quédense porque va a estar bueno. Nos van a resolver todas las fucking dudas que tenemos con estas ITS que, pues, independientemente de si cochas o no cochas, pues debemos de tener toda la información. Y para eso traje en este episodio a... es la segunda parte. Usted ya conoce a uno de los doctores, pero viene otro doctor también, porque aquí hay que hacer montón. Está todo. El doctor Miguel Minero. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido.
Hola, Sam.
De bien, nuevo, ya.
Muchas
¿tu
gracias.
Casa? ¿Ningún chile te embona?
Sí, ya, mi casa ya.
Sí, quiero ya te venir está, cada te está embonando.
Ah. Sí, ya. Ya me súper embonó ese chile.
Muy bien.
Lo que le gusta.
Y está también el doctor Alfaro. Ay, le gustó de leer. Ya te ventaneó.
Sí, ya me ventaneó. Sí. Aquí estamos en confianza, ese es el punto.
Así es.
Así es.
Muy bien, pues bienvenides, chiques, doctores, y vamos a comenzar porque nos quedaron ITS del primer episodio de qué pedo con las ITS, y vamos entrando ya de lleno en materia, porque nos faltan unas que están bien complejas, otras que le sacamos la vuelta, otras que no creemos que son o preocupantes, pero... pues sí, de entrada porque hay una que tiene el tratamiento carísimo, que ahorita vamos a decir cuál es, y hay que tener toda esta información correcta porque, pues, al final, dentro de las hepatitis hace todo un cagadero con nuestro sistema, con nuestros cuerpos, y deteriora nuestra calidad de vida. Y si se cruza con otras ITS o otras condiciones de salud, pues bueno, ni de fiesta, ni empedarse, ni comer bien, ni nada, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de ellas. Y pues vamos a empezar con el bonito herpes.
Muy bien, excelente.
Y aquí están los dos expertos, entonces yo voy a estar calladita, aprendiendo,
escuchando,
tomando nota, y pues vamos a empezar con eso. ¿Qué es el herpes, queridos?
Perfecto, pues bien, el herpes es una enfermedad igual de transmisión sexual, pero no en todos los casos. Hay dos tipos de herpes, nosotros los conocemos como el tipo 1 y el tipo 2. Y para fines prácticos, el tipo 1 siempre decíamos que es, en la carrera de medicina, que es el que se aparece del ombligo para arriba, y el tipo 2 del ombligo para abajo, ¿no?
Pero en la vida sexual, o sea, te puede da aparecer igual, arriba y da igual,
exactamente, los
¿no?
dos te pueden aparecer en el mismo sitio.
Que te echaron el bonito semen en la cara y ¡órale!
Ya justamente. La manera en la que nos contagiamos es justo como lo acaba de decir Sam, por secreciones, contacto directo, contacto estrecho, incluido el contacto sexual. Y característicamente son pequeñas lesiones que aparecen siendo primero una manchita, después evolucionan a ser una roncha, y esta roncha se vuelve una vesícula. Que la vesícula, digamos que es ya cuando tiene contenido líquido esta roncha. Y característicamente la enfermedad por herpes, a mí nunca me ha pasado, pero bueno, los pacientes que lo refieren dicen que es muy, muy doloroso. Prácticamente que no toleran ni siquiera que la sábana los roce donde tienen la lesión. No pueden ocupar la ropa interior habitual que están ocupando. O sea, tienen que ocupar ropa muy holgada si hablamos de que está localizada en el área genital o en el área, pues, de allá abajito.
Anal.
Exactamente. Ahí. Y característicamente la que aparece en la boca, pues, también puede involucrar lengua, la parte interna de la cavidad oral. Y, pues, de igual manera duele muchísimo, muchísimo. Eso es lo más, más característico de la infección por el virus del herpes. ¿Y por qué duele tanto? Porque justamente el virus del herpes va directamente a atacar los nervios. O sea, a pesar de que nosotros lo vemos en la piel, digamos que la raíz principal de su, pues, de su manifestación es justamente esta parte de los nervios, y es donde se queda dormidito ahí. Una vez que ya nos da herpes, pues ya se queda dormidito ahí y pues se puede reactivar, ¿no? Después.
Ok, y, o sea, Yo ya me ventaneé, que me dieron algunas la vez pasada, esa sí no me ha dado. Pero la gente, he escuchado que lo confunden muchos con fuegos labiales, o porque la gente también tiene clasificada los fuegos labiales como un tipo de herpes. O sea, ¿qué diferencias hay? Porque luego hemos visto como estas ampollitas o granitos que a simple vista que salen en los labios o en las comisuras, y la gente lo confunde y se paranoia, o sea, entra en paranoia y no, ya no va al doctor. O sea, ¿cómo podemos diferenciarlos de entrada?
Principalmente el dolor, Sam. Creo que el dolor es lo más característico. Cuando a nosotros nos aparece, por ejemplo, una lesión que tiene que ver como que se tapa un porito para poder, digamos, como pues de la misma secreción que tenemos nosotros de los labios, que se puede hacer como un grano, como un barrito, que se tapa ese poro, pues eso habitualmente no genera un dolor así tan intenso y hasta no lo podemos no reventar y ni siquiera pasa como, o sea, que el dolor sea tan significativo. El herpes tiene una característica bien importante cuando aparece en la cara o en los labios, que justamente ocupa como algo que nosotros le decimos transición. Y es decir, si nosotros nos damos cuenta, pues en el labio tenemos, o sea, se divide, ¿no? Como una rayita donde está la piel de los labios y abajito empieza como la piel de la cara, ¿no? Entonces el herpes justamente aparece en medio de esa línea, lo que nosotros decimos epitelio de transición, o justamente por dentro aparece cuando acaba la piel de los labios y empieza la, así que la mucosa de dentro de la boca es donde aparece. Esa sería como la principal diferencia. Y pues evidentemente hay que revisar al paciente o ver esos síntomas para dejar tratamiento. Y aquí en esta parte sí me gustaría desmentir un mito bien importante y que creo que no me van a dejar mentir. Siempre que pasa eso...
¡Échate bicarbonato!
No, déjate eso. Van y se compran aciclovir o esta pomada tópica que no sirve para nada.
Ok. Sí. ¿Cuál es el tratamiento que debemos de tomar? O sea, obviamente no es para que usted lo vaya y lo compre, es para que vaya a un doctor, tenga su consulta, pero sepa que le van a recetar.
Exactamente. Pues es lo mismo que se llama aciclovir, pero tiene que ser una presentación tomada en pastillas, en tabletas. Ya se sabe que la presentación tópica en pomada no sirve para nada e inclusive puede empeorar el cuadro. O sea, si uno se está tocando la lesión, evidentemente va a haber más dolor y pues no va a mejorar, ¿no?, el paciente. Entonces sí se necesita tratamiento tomado, sistémico, y pues se da por cierto tiempo y ya.
Y si el herpes aparece en nuestra área genital o en anal, o sea, ¿qué cuidados específicos? Porque obviamente ahí hay secreciones, hay pues suciedad y o la gente no tiene el hábito de limpiarse bien aquellito. Y más si eres medio activo macho alfa que no quieres que te toquen tu culito.
Exacto, sí. No quieren que se acerquen, sí, ahí.
Sí, porque les pasa igual que los heterosexuales, ¿no? Ellos sí. Jamás se tocan el culo y no se limpian el culo y luego ahí trae consecuencias. ¿Qué pasa con eso?
Generalmente ahí lo que se recomienda es que pues se haga una... Las lesiones del herpes, lo que nosotros buscamos es que se sequen rápido. Y pues para esto dejamos diferentes tipos de cremas o diferentes tipos de polvos secantes que ayudan a... Y justo eso, disminuye el riesgo de que esas lesiones se puedan sobreinfectar por las mismas bacterias que viven en nuestra piel. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que ya algo ya se está complicando? Principalmente se empiezan a hacer costras y estas costras son de color amarillo como bueno. Miel.
Apareció
de magia.
Qué gusto tenerlo otra vez aquí, doctor. Pero bueno, seguimos escuchando la plática. Yo no voy a interrumpir más. Y aquí estoy, chicos.
Muy bien. Ah, bueno, entonces les decía que aparecen costras, color miel. Entonces ya habla, pues, específicamente de una complicación. Y aquí, pues, tenemos que ya visitar al médico, ¿no? ¿Qué cuidados hay que hacer? Pues tratar de ocupar estos medicamentos que se van a recetar seguramente en la consulta para secar las lesiones y tratar de evitar usar ropa ajustada, preferentemente ropa de algodón para que la zona genital pues esté bien ventilada
y seca, o sea, seca,
y
¿no?
Seca,
o sea,
exactamente.
Que no esté húmeda.
Eso, que no haya...
Que pongan su látex.
Que no le sude el huevo.
Exactamente. Pues miren, de hecho, si se apegan bien a las medidas, o sea, el herpes generalmente tiene una duración de 3 semanas. O sea, puede estar ahí presente la vesícula 3 semanotas. Pero si nosotros la logramos secar con este tratamiento que les acabo de mencionar, que es su médico de confianza se los puede dar, pues este tiempo se puede acortar hasta una semana, ¿no? Que puedan ya okay. desaparecer y secarse por completo las lesiones.
Ok, esta entra como en las ITS escandalosas visiblemente, pero no graves.
Exactamente.
Sí. O sea, es consulta, rápido, tratamiento de una semana, si bien te va y si haces todas las indicaciones, y se puede llegar a 3 semanas, pero todo cool. ¿Y cómo? Repite el nombre del medicamento.
Ese medicamento que nos da tratamiento para el herpes es aciclovir, se llama aciclovir.
Ay, ya me lo compré. Ay, gracias.
Pero para secar las lesiones, generalmente nosotros dejamos un polvo que se llama domeboro, o podemos dejar una crema que se llama cicalfate. Básicamente son como los medicamentos que dejamos. Y justamente ahorita que se han mencionado lo de la prevención, esta es justo una de las ITS que no nada más por el hecho de utilizar preservativo o condón nos va a proteger. Que recuerden que pues es contacto directo, independientemente de que no tengamos las lesiones ubicadas en los genitales. Si las tenemos ubicadas en el abdomen, en los labios, pues las vamos a transmitir aunque utilicemos el preservativo.
O sea, el bonito abrazo, prohibido. Ajá. Cuando hay herpes visible. Exactamente. El bonito faje, prohibido.
Ni lo toques, la sana distancia, ahí sí se aplica.
Ahí se aplica la sana distancia. O sea, si usted ve esta vesícula, ¿lo dije bien?
Sí, es correcto.
Pues diga, chava, te veo en 2 semanas.
Sí, sí. O en 3, que ya estés bien recuperadita.
Que estés bien seca.
Y no seca por mí, seca por el tratamiento.
Pasemos videollamada y echa los fluidos donde tú quieras en tu cama.
Qué rico las videollamadas. No, es que no te grabé en pantalla, ya lo hicimos. Pero bueno, ya, no nos vamos a desviar del tema.
Muy bien, excelente.
Ahí está.
Pero buenas recomendaciones, la verdad.
Ahí está, es buena recomendación. O sea, uno puede seguir teniendo placer. Hay que ser mañosa y hay que
explorar
y aprovechar la tecnología. Ahí está el bonito herpes, no le tengan miedo, es fácil de cuidarlo, de atenderse, paciencia, 1 semana si todo bien, 3 semanas si está complicado. Pero ahí está. Tan tan.
Y se acaba.
Y se acaba. Desaparece la culera. Bien. ¿Cuál otra ITS? Para que sea uno y uno.
Va.
A ver, perfecto. Entonces, vámonos con las bonitas hepatitis, hijas de su pinche madre.
Fíjate que estas, o sea, también son muy importantes conocerlas, porque creemos que no están relacionadas a la transmisión sexual. Pero, sin embargo, hay 3 tipos que son la A, la B y la C. Uh-huh. Y las 3 pueden estar asociadas o se ha visto método de transmisión sexual. Por ejemplo, la A, que es la más común de todas. Usualmente, la forma más común de que nos contagiemos es al consumir alimentos contaminados con las heces de alguien que tiene hepatitis A. Los comemos y luego empezamos con problemas como dolor de estómago, vómitos, diarrea. Y algunas personas pueden empezar a ponerse amarillas de los ojos, de la boca o incluso en la piel. Entonces, ahí es cuando ya empieza como el problema o la sospecha. Pero también se considera que es una enfermedad de transmisión sexual porque justamente...
Pues porque vas y chupas sano.
Exactamente.
No lo queríamos decir así.
Claro que hay que decirlo. El beso negro.
Exactamente. Haces beso negro a tu pareja o con quien tú estés.
Uy, qué rico.
Y el problema.
Se me antojó.
Ay, claro.
Ajá,
sí, problema, sí se antoja. ¿Cuál? Pero el problema justamente es que hay muchas personas que no necesariamente pueden poner sictéricas o amarillas de la piel.
Okay.
Sino que solo pueden tener vómito, dolor de estómago o diarrea. Y pues dices, ¿no? Ah, es una gastroenteritis, es una infección.
Yo, maestro. Ay, pregunta. Oye, pero también se manifiesta en la orina, según yo.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Justamente las hepatitis, ya sea A, B o C, justamente la orina se pone muy, muy oscura. La describen como del color de la Coca-Cola o como el color del refresco, como una manzanita.
Sí, sí, sí.
Y las heces también se pueden ir poniendo, pues, normalmente el color que hacemos como café oscuro, a más claritas, hasta ponerse prácticamente blancas, ¿no? Pero el problema es eso, que el periodo de incubación puede ser de 28 días, algunos describen que hasta 50 días aproximadamente, Pero ¿cuál es la buena noticia? Que existe una vacuna, que es la vacuna contra la hepatitis A. Entonces, es muy importante que nosotros como comunidad nos pongamos esta vacuna, que son dos dosis, nos ponemos una ya y a los 6 meses nos ponemos una segunda dosis y ya estamos protegidos contra este tipo de hepatitis, que es la hepatitis A, ¿no?
Oye, ¿y cómo cuánto cuesta la vacuna?
Pues mira, más depende mucho. Algo importante es que solo lo vamos a encontrar en el medio privado. Sí, sí. Lastimosamente, el sistema de salud público no la cuenta, pero más o menos puede andar entre 1,000 a 1,200 pesos cada dosis, ¿no? Cada dosis. Okay. Y yo creo que sí es importante que nos las pongamos porque, si bien es cierto, puede ir desde un cuadro leve en el que te sientas así de la chingada únicamente, pero muchas veces tu hígado puede llegar a fallar y esto puede llevar a consecuencias incluso como la muerte. Entonces, para la hepatitis A, pues ya saben, beso negro, comida contaminada, que las dos cosas...
Para no echarle solo la culpa al beso negro. No,
y las dos cosas dan placer y son ricas, ¿no?
Ahí está. Sí,
entonces, claro. Pero hay una vacuna, eso es lo importante y es la mejor forma de protegernos, porque no esperes que veas que tu pareja esté amarilla y digas... Aguas, creo que tiene hepatitis A.
Duda, como dijo, sí, maestro, sí, sí, duda. Maestro, duda. Tengo entendido que aquí no hay tratamiento, que es dejar pasar a que tu hígado pase este periodo de, ¿cómo se llama?
Enfermedad o ictericia.
Ictericia, eso, uh-huh. Ahí está el término que ya lo había escuchado. ¿Cuántos días? Va a depender del organismo.
Sí, mira, depende, y algo importante, no necesariamente va a haber ictericia o no necesariamente puede estar amarillo el paciente. Entonces, por eso también creo que sería importante, así como periódicamente nos hacemos un ELISA para VIH o para sífilis que hablaban la vez pasada, también sería bueno, si tú no tienes vacuna de hepatitis A, y de pronto sabes que has tenido algún contacto y vas al médico y sospechas, también es importante que te hagas un examen. El tratamiento es sintomático, reposo en casa, si tienes náuseas o vómitos, pues tomas medicamento para los vómitos, si tienes dolor de estómago, de igual manera. Ojo, hay que evitar, antes las abuelitas nos decían que el dulce de miel... Que no comas estas comidas, que pues tienes que comer cualquier otra cosa. Realmente esto es un mito. Lo importante es que puedas consultar. Y algo muy importante es que después de que pasan los síntomas, o sea, que te pusiste amarillo, que tuviste el dolor de estómago, vómitos o diarrea también, pueden pasar varias semanas en las que tú todavía, a través de las heces, puedes expulsar el virus. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta.
Y solo, perdón que te interrumpa, ¿solo por las heces? O sea, ¿o también puede ser como así de que...?
No, solo no, por realmente por las heces.
O sea, un besito, porque si tienes... que ahorita voy a ir a ver a alguien. Nah. Pero no para gochar, no hay nada. O sea,
le puedes dar el beso.
Es una amiga. Es una amiga hermana.
No, sí, es solo por las heces.
Ah, bueno. Entonces, solo por las heces. Sí puedes fajar.
Te lavaste bien las manos.
Y sí te puedes echar la leche en la cara. Sí, sin problema. Solo el beso negro le tienes que aguantar.
Prohibido solo el beso negro.
Prohibido.
Eso usted no va a abrir la.
Y que se lave bien las manos.
No va a separar las montañas en 3 semanas.
Justamente por lo que decíamos, los alimentos contaminados. Si yo tengo hepatitis A, voy al baño y no me lavo bien las manos y los invito a mi casa, y aunque no pase nada, sí, sexualmente, pues por la comida, se pueden contagiar.
Ay, y muchas veces, o sea, ahí es donde decimos que las personas que manipulan alimentos en los establecimientos, pues luego terminas echándole la culpa a los restaurantes.
Y no, pues solo eso.
Y no es solo eso. Pero, o sea, es como, pues sí, yo creo que por eso la gente no la tiene tan asociada a que sea una enfermedad de transmisión sexual.
Exactamente.
Pero ahí está. En nuestro caso, pues el beso negro abunda, entonces sí entra.
Oye,
sí
entra. También quería preguntar otra cosa. Tipo, ¿hay personas que no manifiestan ningún síntoma?
Sí.
O sea, que de plano pasa el tiempo y ya, o sea, tienes hepatitis y no te das cuenta?
Sí, fíjate que de las hepatitis A hasta un 10% pueden ser asintomáticas, o sea, ni que te pongas ictérico o amarillo, ni náuseas, ni vómitos, ni diarrea, ¿no? Afortunadamente, como de todas las hepatitis, pues digamos que es la más leve y tú te recuperas y luego tu cuerpo crea como memoria o genera anticuerpos y pues ya estás protegido, ¿no? Sí, claro. Pero pues en eso, que estás asintomático y si tuviste el beso negro, pues ya contagiaste a más personas.
Ok, pues ahí está, la hepatitis A. Ah. Luego regresamos con las hepatitis para que sea uno y uno. Entonces, ya vimos el bonito herpes, bonita hepatitis A.
Repasando. ¿Qué más? Ahora, hepatitis.
¿Qué sigue, doctor Miguel?
Pues miren, si quieren, yo le dejaría al gastroenterólogo todas las hepatitis. Podríamos pasar a otra.
Va.
Que está, fíjense que está bien menospreciada y como que casi nadie la escucha. Se llama Trichomona vaginalis.
Ok, así como... Pues es que yo voy a decir a la mamá, pues es que suena vagina.
Exactamente.
Yo bien inteligente, ¿eh? 10.
La doctora.
10 de 10.
Ya graduada.
Ya. Sí. Bueno. Los síntomas son. ¿Cuáles son los síntomas?
Esta es una infección que está causada por un parásito y pues generalmente las personas que mantienen relaciones heterosexuales, bisexuales o inclusive... sexo lésbico pueden estar en riesgo. Característicamente también esta enfermedad puede sobrevivir en fomites, o sea, en figuras inanimadas, incluidos juguetes sexuales, ¿no?
Ay, Dios. Ahí está, o sea, si tú compartes un juguete sexual con tu... Ah, no, ¿verdad? Está muy perverso con tu hermana, güey. O sea,
no
agarres el dildo de tu hermana,
para el gusto,
de tu
los
prima.
Colores, entonces, no pues sabemos. Sí,
ya me vi, ahí te presto.
No, a ver, una pareja bisexual se puede compartir juguetes sexuales, ahí está, claro. Para no sonar tan
drástico.
Tan Game of Thrones, ¿no? Ajá. Que coges con tu prima.
Sí. Bueno, esta enfermedad se manifiesta típicamente en las mujeres con flujo vaginal, de color como gris-blanco, que huele muy, muy feo. Muy, muy feo. Y si nosotros hacemos como una revisión, bueno, el ginecólogo se hace como una revisión, en el cérvix, que es como la parte donde, pues, más interna de la vagina, donde ya es prácticamente la entrada al útero, se ven como unos puntitos rojos, como si fuera una fresa. Y en el hombre, en la cabeza del glande, justamente también aparecen estos puntitos rojos, ¿no? Que se pueden... Es muy... Da mucha comezón. Eso es lo característico. No da dolor, da mucha comezón en el área. Y el rascarse, principalmente los hombres, pues puede predisponer a que se sobreinfecte por otra cosa.
Y ojo, por si tú ves, porque luego el glande también tiene otros puntitos blancos que esos no tienen nada que ver, pero luego la gente se asusta porque ve como estas glandulitas, ¿cómo se llaman?
Se llaman pápulas perladas.
Eso, o sea, hay muchos glandes porque pitos y formas hay muchas.
Ya todas.
Hay chiles, para no decir...
Tú pensando en cuántos.
Hay chiles formas con pápulas y la gente dice ¡wow! Pero eso no es una ITC.
Sí, no, claro. Generalmente estas pápulas perladas están ubicadas, si es una persona que no tiene circuncisión y retraemos el prepucio, estamos así como en el borde, en lo gordito del glande. Ahí abajito, y como su nombre lo dice, parecen unas pequeñas perlitas, se ven blancas, no causan dolor y no causan ninguna otra sintomatología, sino simplemente son glándulas que pues secretan, ahora sí que, pues, como si el sudor del pene, digámoslo así, pues ahí está, ¿no? Presente. Y sí es completamente diferente a todas las enfermedades de transmisión sexual de las cuales hemos hablado. Esta lesión de la tricomona sí es justamente en la cabeza, no en el borde, en la cabeza, y se ven así unos puntos rojos grandes.
Pero no se ve abultado.
No se ve abultado, son planos, exactamente. Okay. Y van a dar mucha, mucha, mucha comezón.
Ok, ahí sí una seña es que
si
se estén rascando, punto, ¿no?
Si te da comezón, ve al doctor.
Exacto. Estás en la cena y ves que está rasque y rasque y rasque, cuidado, sí, ¿no?
Oye, y dijiste que no, estas no son ocasionadas por un virus, es una bacteria.
Parásito.
Es un parásito. Y tratamiento igual, leve,
Sí, leve es tratamiento con un antiparasitario que se llama metronidazol. Seguro todos lo han escuchado.
No los hemos tomado.
El que se toma para desparasitar.
O sea, funciona.
Sí, funciona.
Ok.
Y funciona muy bien.
¡Ay, es de final!
No por algo lo dijo.
Entonces, pues desparasítese dos veces al año.
Pues ya solicitemos línea de la salud. Sí. Estoy en la línea de salud. Lolita Ayala, mi compañera. Y pues, se le atoró algo.
Y se me atoró. No, nada. Phil Barrera hoy no vino. Hoy estamos bien. Hoy estamos bien.
Muy bien.
Ahí está. Entonces, desparasitarnos dos veces al año podría ser una buena recomendación. Lave bien sus juguetes sexuales, oiga. O sea, no solo con jaboncito. ¿Qué recomiendas para limpiar bien los juguetes sexuales?
Agua y jabón o inclusive cualquier solución alcoholada, 70%, y dejar evidentemente que el alcohol se evapore.
Claro.
Y ya. Pero hay que checar nada más el material del juguete sexual, porque muchas veces sí el alcohol puede como dañarlo. Entonces agua y jabón es más que suficiente. O inclusive hay otras soluciones antisépticas, como microdacin, que esas no son a base de alcohol, pero igual tienen las mismas propiedades de eliminar pues bacterias, parásitos. Microdacin.
Microdacin. Okay.
Ahí está.
Para que apunten.
¿Y esto aplica más para los bisexuales o para los heterocuriosos? Entonces, pues limpie sus juguetitos sexuales muy bien. De preferencia no los comparte. Juguetes para hombres, juguetes para mujeres. De doble cabeza, pues ahí sí lo lava completo.
Sí, porque ese sí lo comparte.
Sí, oye, pues, pero hablando de la recuperación, o sea, ¿te tomas el metronidazol y ya?
Sí, es bien rápida la recuperación. Como generalmente los parásitos se matan muy rápido, entonces sí, la recuperación es en menos de 5 días.
Ok.
Ya, normal. Okay. Obviamente va a depender del cuadro tan grave, ¿no? O sea, porque hay veces que se deja pasar mucho tiempo y pues sí, evidentemente si ya es un cuadro complicado, va a tardar más, pero si se identifica rápido con las recomendaciones que les acabamos de dar, rápido. 5 días, 3 días máximo.
Y como dijo el doctor, es de las que más ignoramos, pero hay que tomarla en cuenta, no hay que menospreciar ninguna. Exacto. Al final es una ITS más y pues va. La hepatitis B. Porque esta está más compleja.
Sí.
Está tanto en carga viral como en lo que te chinga el hígado. O sea, ¿qué diferencia hay de la hepatitis A? Nos vamos a ir como
sí,
así.
Sí, claro.
Porque nos va a faltar una tercera.
Así es, Sam. Pues mira, justamente la hepatitis B podríamos ponerlo que a lo mejor puede ser un poquito más complicada o severa a lo mejor que la A. Esta, a diferencia de la hepatitis A, no nos vamos a contagiar con alimentos contaminados, sino que esta puede ser por transmisión sexual, también puede ser por transfusiones, o por ejemplo, las personas que llegan a utilizar drogas inyectadas y que a lo mejor comparten jeringas, puede ser también otra forma de que tú te contagies de hepatitis B. El problema es que muchas veces esta hepatitis B puede que no te dé ningún síntoma y tú te puedes sentir bien y puede pasar mucho tiempo en el que ni te pongas amarillo, ni náuseas, ni vómitos, ni diarrea, como la, ¿no? Entonces, de repente te hiciste, a lo mejor luego en los laboratorios hay como paquetes de enfermedades de transmisión sexual y algunos incluyen hepatitis B y sorpresa. Tienes hepatitis B y muchas veces vas donde el médico y a lo mejor ya tu hígado puede estar dañado, puede ya empezar a dejar de funcionar y claro, esto puede llegar a tener muchas más complicaciones, ¿no? Lo bueno también de esto es que sí hay una vacuna. Igual manera se llama vacuna contra la hepatitis B. Usualmente, pues esta, desde que somos niños, ya actualmente está en el esquema de vacunación, pero nosotros los adultos también debemos de estarla poniendo. Varía un poco la literatura, pero en promedio cada 10 años tú debes de estarte poniendo la vacuna de la hepatitis B. Sí existe en el sistema de salud pública, pero muchas veces, dime.
Ay, yo tengo que preguntar.
El alumno, sí, adelante.
Sí, me surge la duda. A nosotros como ya adultos, ¿sí no las pusieron? O sea, ¿en nuestro esquema de vacunación regular estaba? O sea, ¿nosotros ya no las pusieron y nos tenemos que revacunar?
Sí, o sea, sí tenemos que revacunarnos. Okay. Cada 10 años, más o menos, tenemos que revacunarnos. Les decía, sí está en el sistema de salud pública, muchas veces el problema es que a veces son vacunas tal vez caras y de pronto como que la reservan a ciertos grupos de riesgo, como personal de salud, por ejemplo, o personas a lo mejor que tienen alguna enfermedad crónica y que están recibiendo como transfusiones frecuentemente porque lo necesitan. Pero muchas veces si tú llegas así de la nada al centro de salud como, hola, quiero la vacuna de hepatitis B, pues a veces creo que depende, a veces sí, a veces no, puede ser complicado. Digo, si vas y preguntas si tuviste suerte, adelante, ¿no? Pero si no, también existe en el medio privado y es importante que te la puedas administrar. Sobre todo por eso, porque es asintomática la infección por mucho tiempo. Y a lo mejor en un examen de rutina que tú te hagas, te puedes dar cuenta que tienes hepatitis B.
Tratamiento, porque dices que puede estar muchos años y tú no te das cuenta si no te haces un estudio, y sabemos que la gente no se va y se hace estudios. Entonces, ¿hay tratamiento? O si te aplicas la vacuna funciona como tratamiento. Uh-huh. ¿Cómo está eso? Porque pues es algo más complejo.
Claro. No, la vacuna no funciona como tratamiento. Finalmente,
dije una pendejada.
Acordémonos, todas las vacunas son para prevenir, ¿no? Que nuestro cuerpo desarrolle defensas o anticuerpos que nos protegen contra esa enfermedad, en este caso contra la hepatitis B. En general, en cuanto al tratamiento de la hepatitis B específicamente, pues se ha descrito algunos tratamientos en la literatura, de pronto falta algo de evidencia, algunas cosas pueden funcionar, pero va a depender mucho del daño que a lo mejor ya pueda tener tu hígado. Mm. Y muchas veces solamente es un tratamiento de sostén en algunas ocasiones, o se puede controlar con algunos medicamentos como para disminuir la carga viral del virus de la hepatitis B, y de esta forma evitamos que se siga dañando tu hígado.
Pero ya no hay, o sea,
literal, entonces no hay cura para la hepatitis B.
¿Y los pues dos como así? Tal, no hay como una cura.
Y tu responsabilidad, si eres una persona que vive con hepatitis B, o sea,
¿Cuál es?
O sea, ¿transmites el virus? ¿No lo transmites? O sea, porque dijiste que es transmisión sexual. O sea, que carga viral es como a partir de aquí ya puedes coger a pelo.
Exacto. Es que funciona muy similar a la infección por el virus por el VIH prácticamente. Porque los medicamentos que se utilizan justamente son antivirales o antirretrovirales también. Y algunos otros como anticuerpos, que se llaman anticuerpos como monoclonales, ¿no? Pero de igual manera, el estar teniendo constantemente, igual así como se checa la carga viral para el virus del VIH, también se checa la carga viral para el virus de la hepatitis B y C. Y llega un momento en el que hay una carga viral que no existe como el término indetectable, pero se baja un rango en donde ya no hay esa probabilidad de transmitirla ni por sangre, ni por secreciones, ni por alguna otra cuestión.
Ok. Pero la hepatitis B te va a acompañar toda la vida.
Sí,
exacto. Así entonces, es. Entonces, lo ideal es la vacuna. O sea, ni modo, chiques, hay que invertir en primero hacerte el estudio,
sí,
para descartar que ya vivas con hepatitis B. Si vives con hepatitis B, entonces la responsabilidad es llegar a esa carga viral que tu doctor te diga.
Exacto.
Que es
así
la adecuada.
Es, por diferentes, justamente como dice Mike, antirretrovirales para que evites contagiar a alguien más y que tu hígado se siga dañando.
Pregunta que seguramente la gente allá tiene, porque luego, o sea, tenemos muchas dudas que damos por sentadas, ¿no? Pero si tienes hepatitis A, ¿no tienes hepatitis B? ¿O sí puedes tener las dos?
Sí puedes tener las dos. Okay. O sea, yo a lo mejor puedo tener ahorita hepatitis B, estoy controlado y todo, pero pues igual tengo contacto sexual con alguien que tiene hepatitis A y me puede dar en ese momento hepatitis A. O al revés, tuve hepatitis A en algún momento de mi vida y puedo más adelante tener hepatitis
pero no
B.
Pero no cambia, o sea, no porque luego también...
No evoluciona la B.
Ajá, no. Hay muchas personas que pueden dudar eso.
No, para nada. Los diferentes tipos de hepatitis no es como que...
Le vas sumando.
Como el VIH. Como el Pokémon, dice. Exacto, que si no recibes tratamiento, pues llegas a una fase SIDA, ¿no? No es que la A se convierta a la B, a la C, sí, sí, y así, para nada.
Ok.
¡Tras!
¡Aplausos!
No, pues a ver, inviértale. O sí, sea, si usted va a coger a pelo, bonita vacuna también para la hepatitis B. va y pelee a su centro de salud si no quiere que le cueste.
O si no, desembolse su dinerito, reina.
Que ahorre. Sí, sí, y es una vez cada 10 años. Entonces, vaya haciendo su guardadito.
Oye, pero la vacuna, hablando de la vacuna, ¿hay como una vacuna que tenga para todas?
Sí, ¿o no? Hay una combinada.
Porque si me voy a inyectar, no quiero inyectarme 3 veces.
Sí, hay una combinada presentación para adultos que trae A y B.
Ah, ahí
¿y
está.
Y la C no se vacuna. Bueno, ahorita vemos.
Ahí vamos con la C.
Ya casi hablamos de la C.
Doctor Mike, ¿cuál sigue?
Pues sigue el virus del papiloma humano.
Tras, que también ahí le andamos sacando la vuelta siendo hombres que tienen sexo con otros hombres porque dicen, pues es que yo nada más puedo portar y que pues no es cierto. Duda también. Y creemos que el VPH es tema de mujeres cisgéneros y pues tampoco es cierto. Entonces, de entrada, ¿qué es el bonito virus del papiloma humano?
Exactamente.
Bonito. Yo no creo tan bonito.
Pues no tan bonito, pero...
Sí, ya sé. Ya. Porque no lo sabemos el nombre, porque nos han bombardeado cañonamente en campañas de salud, pero no sabemos realmente qué es. Bueno, yo no sé.
O sea, en realidad el virus del papiloma humano es cualquier tipo de verruga que tengamos nosotros en la piel. Y verruga, llámese, crecimiento de como un levantamiento que generalmente tiene como rugosidad y se siente prácticamente diferente a todas las demás lesiones en la piel de las cuales hemos hablado. Y esta, pues, no se quita, siempre está ahí. Y eso es virus del papiloma humano. Lo que sí hay que saber es que hay diferentes tipos, diferentes serotipos. Existen muchísimos. Los que nos importan a nosotros como médicos son los que pueden generar cáncer, ya sea de pene o de cérvix en las mujeres. Pene en los hombres, cérvix en las mujeres, que son el 16 y el 18. Pero existen también otros serotipos, que más o menos son 13, los que nos pueden llegar como a complicar o a generar predisposición a cáncer. Esto es lo más importante. Generalmente nosotros lo vamos a ver, sí, como estas verrugas que pueden aparecer en área genital, principalmente en la región perianal, alrededor del ano. Pueden aparecer en la cabeza del pene o inclusive en el prepucio, al retraerlo también ahí aparecen, son muy características, parecieran ser como pequeñas frambuesas las lesiones, como así un aglomerado como de uvas también.
¿Y tiene algún color específico?
Eso varía muchísimo, generalmente es por el fenotipo, el fototipo, digámoslo así, de la piel de cada uno de los pacientes. Pueden ser desde muy muy oscuras, completamente negras, hasta prácticamente un color blanco claro, o como rosa pálido muy claro, pero lo característico es justamente que pareciera como una frambuesa. Y pueden ser solo una o pueden ser múltiples. ¿Qué es lo característico también de las lesiones por virus del papiloma humano? Que generalmente se pueden extender por lesiones continuas. Es decir, si a lo mejor yo tengo una aquí, me rasco o me la jalo y hay sangre.
Si me la jalo,
lesión, la lesión, pues se va inoculando justamente en aquí, como en las otras partes de la piel, ¿no? Pasa exactamente lo mismo en la región genital. Y si seguramente ustedes se meten a Google y le ponen virus del papiloma humano, le salen las peores fotos justamente de esas complicaciones que ya se llama algo, o eso se define como un condiloma acuminado. Eso quiere decir que tienes demasiadas lesiones del virus del papiloma humano que prácticamente hemos visto en nosotros casos donde sí ya ni siquiera el hoyito del ano se ve completamente porque está tapado por estas verrugas. Igual la cabeza del pene también, o sea, puede perder la
forma. ¿Estas verrugas se pueden quitar con láser o no se recomienda? Porque estéticamente luego la gente va y busca eso, ¿no? O sea, se hace el tratamiento. Bueno, no me voy a adelantar qué onda con el tratamiento.
Sí, sí se pueden llegar a quitar y va a depender evidentemente del caso. Si es una o dos o son pocas y no han llegado como esta complicación de condiloma acuminado, sí se pueden quitar y el tratamiento más sencillo y más fácil es quemarlas con algo que se llama nitrógeno líquido. Esto generalmente lo hacen los dermatólogos. Okay. Y nada más es como colocar como con un, pues como con una pistolita, digámoslo así, el nitrógeno, y se seca y se cae por completo y ya solamente se deja una pomada cicatrizante. Hay otros tratamientos que son más como más largos, pero también pueden funcionar sobre las lesiones, como pueden ser cremas o pomadas o líquidos preparados específicamente sobre las lesiones. Y ya hablando de un condiloma acuminado, pues sí, muchas veces se tiene que hacer algún procedimiento quirúrgico, o sea, ya una cirugía más grande para retirarlos por completo. El problema con el virus del papiloma humano, hagan de cuenta que es como que sí, se localiza en la piel de la región que ustedes quieran, pero tiende a profundizarse. La piel tiene diferentes capas. Sí. Está la piel más superficial, que es la epidermis, bla, bla, bla. Pero el virus del papiloma humano puede llegar hasta la zona más baja. Entonces, muchas veces nada más la quitamos por encima, pero vuelve a crecer. Vuelve a crecer. Entonces
es como si tuviera raíces,
¿no? Exactamente, como si tuviera una raíz sobre más profunda sobre la piel. Y ya para casos muchísimo más graves, pues sí, ya se utiliza tratamiento sistémico, ¿no? O sea, otros medicamentos que ya van directamente a la vena del paciente para eliminarlas en los casos más complicados. La vacunación también funciona como, aquí se aplica que puede funcionar como parte de algún tratamiento como para no hacer que la enfermedad progrese y también para ayudar a que se quite de manera más rápida con los demás tratamientos.
Oye. Ok. Y es que está interesante lo del papiloma, ¿no? Porque, o sea, como que tenemos muchas dudas en esta ITS. Dijiste 17 tipos, para hacer el repaso, solo dos tipos competen a enfermedades de transmisión sexual.
O sea, son varios serotipos, pero los tipos más importantes para enfermedades de transmisión sexual son dos.
Porque está asociado al cáncer directamente.
Exactamente.
Eso sería como la siguiente, o sea, para evitar el cáncer es descartar estos dos fenotipos.
Exactamente.
Y si ya tienes un diagnóstico de estos fenotipos, pero te atiendes, no vas a necesitar ningún tratamiento de cáncer o...
Sí, si se identifica, sí, este paciente sí se tiene que seguir muchísimo más. A pesar de que ya se les hayan quitado las lesiones y todo, este paciente sí tiene que tener seguimiento estrecho. Si se identifica principalmente 16 y 18, que son los serotipos más agresivos. Son 13 en realidad los que nos pueden derivar a cáncer, pero estos dos son los más importantes.
Y bueno, y también, o sea, porque no dijimos, las verruguitas, las verrugas duelen. No duelen. Ah, porque, no duelen. O sea, es que de pronto, yo tengo una persona cercana que tiene papiloma y me decía que le ardían mucho, pero por eso quería saber qué onda.
Generalmente cuando arden o cuando tienen algún dolor es cuando hay lesión o si se rascó o si se...
O se limpiaron.
Exactamente,
o algo
y se jalan, movió. Se jalan y se mueven y sí causan como ese dolor y es justamente ese dolor como ardoroso.
Ah, okay.
Pero habitualmente nosotros la podemos tocar, manipular y no va a causar ninguna molestia.
También tengo entendido que cuando tienes virus de papiloma humano, lo que debes de hacer también es mantener como tu sistema inmune alto, ¿no? Porque si baja tus defensas, también se hacen más verrugas, ¿no?
Exacto, se puede diseminar.
Ah, ok.
Pero bueno, también creo, Mike es el experto como en este tipo de ITS. O sea, justo también hay otro tipo de serotipo, o sea, las verrugas que a veces nos pueden salir como, no sé, al lado de un dedo o en el cuello o en el pie, pues no necesariamente van a ser de transmisión sexual, ¿no?
Exactamente, no.
Ajá, y este es otro tipo de verrugas y
sí, creo que sea, pueden estar... Sí, o sea, si usted ve a alguien con una verruguita, Enrique Iglesias, no... ¡Ah! O sea, no sea ojete,
sí,
pues.
Tiene virus de papiloma, pero no le va a pasar nada.
Ajá. O sea, el que nos... o sea, también como para quitar esa duda y ese mito. O sea, las que nos pueden afectar más en nuestra salud están solamente localizadas en la zona genital,
en la zona genital
perianal. Y que luego, sí, está bien.
Sí, solamente en la zona genital general. Son donde estos serotipos tienen mayor afinidad o mayor tropismo, digámoslo así. Se van directamente a las células de ese mismo sistema, ¿no? O sea, es diferente a
las. Por la humedad, porque está calientito. O
pues en general es por las condiciones que tiene.
Son sexuales, si les gusta.
Exactamente. Sí. Prácticamente sería una explicación sencilla.
Son pecados de Dios.
No es cierto, señor.
Oigan, y entonces, las vacunas. Sabemos que hay vacunas del VPH. ¿Cuál recomiendas que nos pongamos? Sabemos que personas que viven con VIH tienen acceso a vacunas, niñas, también tengo entendido que en el sistema de salud ya es universal para las niñas, pero ¿qué onda? ¿Cómo las podemos adquirir?
Sí, esto es bien importante y justo lo que comenta Sam también es de suma relevancia porque tenemos o estamos casados con el mito de que si tú ya eres sexualmente activo, ya tuviste relaciones sexuales, ya no eres candidato a vacunarte contra el virus del papiloma humano. Y esto es falso, completamente falso, porque a lo mejor sí pudiste haber estado expuesto, pero a lo mejor, como dijo el doctor Alfaro, o sea, pudiste haber estado expuesto a algún otro serotipo, pero están los otros serotipos importantes que pueden generar cáncer, de los cuales sí nos tenemos que prevenir. Entonces, existen tres vacunas principalmente. Una que se llama Cervarix, esta nos previene contra dos serotipos, los más importantes, 16 y 18. Y después están las que se llaman Gardasil. Gardasil solita nos previene contra 4 o hasta 6 serotipos. Y Gardasil 9 nos previene de esos 13 que hablamos que pueden generar cáncer. Nos protege contra 9, como se llama, ¿no? Gardasil 9. Habitualmente son 3 dosis las que se colocan con un espacio, o sea, si me la pongo hoy, mi siguiente dosis es a los 3 meses y mi última dosis es a los 6 meses. Y característicamente, como bien lo dijo Sam, para poblaciones que tengan algún factor de riesgo o personas que vivan con VIH, pues sí tienen mayor acceso. Pero habitualmente, si nosotros vamos a buscarla en el centro de salud, es bien difícil que nos la den porque pues la reservan, ¿no? Para las poblaciones que están, digamos, como vacunando en esa campaña, que generalmente son los niños y niñas menores de 11 años. Entonces, generalmente esta vacuna, pues sí, la encontramos más en el medio privado que en el público.
Sí.
Ok, pero ahí está la responsabilidad, o sea, a largo plazo, si tenemos muchos niños en la actualidad vacunados,
sí, va a ir disminuyendo la frecuencia.
Entonces, pues también hay que invertirle al VPH. Hijo de, ahí pues ya son son 4 vacunas.
Soy la que está grande, ya tiene que vacunarse de muchas cosas.
El aguinaldo, que ya casi es diciembre, que lo guarden para las vacunas.
Y una vez al año.
Exacto.
Bueno, tengo entendido que VPH también son 3 tomas, pero ya.
Y ya.
Sí. Es tu nivel, cobertura. Es para toda tu vida.
Exactamente.
Y hepatitis
B
cada 10 años.
Y la A, dos dosis. Y
toda la vida.
Toda la vida. Ay, tampoco es tanto, oigan. Entonces, sí vale la pena, si usted tiene aguinaldo, guardar el aguinaldo.
Sí, para eso.
Oigan, ¿y no hay combos por allá?
Seguramente sí debe de haber
descuentito
combos.
Al que te las pongan todas.
Ya que voy a ir vacunarme de todas. Oye, pero también hacer súper énfasis
en lo que decías, que, o sea, el virus del papiloma humano, si usted tiene, también puede irse a vacunar y no, o sea, no es una limitante que tú ya tengas virus del papiloma humano para volverte a vacunar. Por los otros serotipos, ¿no?
Exactamente, y también bien importante mencionar que muchas veces, pues, hay personas que son transmisoras del virus y no tienen, ninguna lesión.
Verruguita.
Por lo cual, bueno, recomendamos el uso del preservativo para esta enfermedad de transmisión sexual.
Aquí sí aplica el condón 100%, aunque la verruga esté, no sé. Ah, no, pues es que dijiste solo. Ok, sí. Yo iba a decir una estupidez. Háganle caso. Uy, yo sé condón. Ya. Ok. ¿Listo? Hepatitis, perdón, VPH.
Listísimos.
Ahí está.
Vamos. ¿Dudas de VPH?
Dudas. Ay, yo sí. ¿Sí recomiendas como los tratamientos para, si tuviste VPH, quitar las cicatrices, porque sí deja cicatrices en algunas ocasiones? O sea, ¿qué onda con la parte estética?
Pues en general, si es una lesión que no va enfocada hacia genitales, pues, o sea, si es un meramente estético, sí se pueden retirar sin ningún problema. Con el dermatólogo de su confianza, lo visiten. Si son para fines de, si están ubicados en el área genital, pues sí, de igual manera, ¿no? Hacer como el tratamiento. Y y el seguimiento, que es bien, bien importante. Y pues, habitualmente, si se hace con un médico que sí tenga como la experiencia, la cicatriz que va a dejar, pues es mínima. O inclusive ni siquiera se deja cicatriz. Y también ya existen también otros tratamientos que pueden ayudar a disminuir que el proceso de cicatrización sea tan severo, digámoslo así.
Ok. Ahí está. Porque le tenemos miedo, ya lo habíamos escuchado mucho, pero no habíamos como hablado tanto, ¿no? Porque se lo dejábamos más a las morras, y hay que decirlo así. Sí. Entonces, pues no.
Es que era como la idea inicial, ¿no? De que les daba solo cáncer de cérvix a las mujeres, pero pues ya sabemos que no. Sí.
Oye, pero yo quiero hacer como una preguntita. Una preguntita rápida. El tratamiento que nos decías es con nitrógeno para quemarlas. O sea, no hay otro.
Sí.
Para que la gente también sepa.
O sea, es como el más habitual, pero sí existen otros tratamientos, ya sean como pomadas,
ajá,
que van directamente sobre las lesiones, que ayudan a disminuirlas. O otro tipo de soluciones que se prepara, que le preparan los dermatólogos y las colocan directamente sobre las verrugas para irlas, digamos, como matando. Hay tratamientos que son, que se llaman como curetaje o microcirugía, okay, que justamente hacen lo de...
Como cucharita.
Ajá, exactamente. Quitarla por completo de raíz la verruga o la lesión para que no vuelva a aparecer y listo.
Y la, okay, cierran, ¿no?
Y la cerran.
Láser también se, ¿sí?, puede utilizar. Okay.
Ya. Ahí está. Esa era mi pregunta.
Y para terminar, la hepatitis C.
Muy bien.
Que esa también es compleja. Sabemos que hay tratamiento. Ahí sí, sí hay tratamiento. Muy caro. Y por eso lo dijimos al principio. Que tampoco todo el mundo puede tener acceso. Ya vivas con hepatitis C. Y hay diferencias de la A y la B.
¿Qué onda con ella? Pues bueno, la C. Es otro tipo de hepatitis, ya hablábamos, ¿no?, que no se van a convertir una a la otra. Uh-huh. Igual la diferencia de la C con la A es que no la vamos a adquirir por alimentos contaminados, ¿no?, de alguien que viva con hepatitis C, sino que esta es únicamente o exclusivamente, de igual manera, por transmisión sexual, por transfusiones, o también el compartir jeringas, personas que... consumen drogas, ¿no? El gran problema de la hepatitis C, a diferencia, la A ya vimos que pues en cuestión de un par de semanas te puede dar síntomas, la B pueden pasar más semanas, pero igual de pronto pueden llegar a dar síntomas, pero la C incluso puede ser silenciosa o asintomática por años, y muchas veces cuando ya hay complicaciones, es que te puedes dar cuenta que tienes hepatitis C, porque la hepatitis C produce en prácticamente en todos los casos, si no es tratada, cirrosis hepática, ¿no? Sí. La cirrosis no solamente es por el consumo de alcohol crónicamente, y el hígado es como un órgano muy importante porque filtra muchos tóxicos, es como una esponjita y elimina a través de la bilis pues muchas cosas, ¿no? Entonces luego el hígado, cuando la cirrosis es cuando las células del hígado ya están muertas. Y por ejemplo, el hígado nos sirve para formar proteínas, para formar plaquetas, para formar vitamina K, para formar tiempos de... factores que nos ayudan a coagular la sangre. Entonces, muchas veces las personas de pronto empiezan con ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, y tú ves al hombre o a la mujer con una panza como de ya embarazada, se marcan mucho las venas del abdomen, están amarillos, o incluso pueden llegar a desarrollar varices dentro del tracto digestivo, que es como nuevos vasitos muy dilatados, y empiezan con vómitos con sangre, ¿no? Entonces, como tú decías, es más compleja y creo que es compleja por eso, porque pueden pasar años en los que tú estés completamente asintomático, ¿no? Y a lo mejor, pues tuviste relaciones sexuales y estás transmitiendo ahí el virus de la hepatitis C. Igual, muchas veces ahora ya se incluyen algunos paquetes de estos, como de los laboratorios, paquetes de ITS. Sí, sí. De igual manera, justo cuando a un paciente le van a iniciar tratamiento antirretroviral para VIH, se deben de pedir también estas serologías por la misma razón, que son asintomáticas, y pues obviamente los medicamentos para el VIH pues pasan a través del hígado, ¿no? Entonces hay mucha complejidad. Como tú decías, no hay vacuna para esta, solamente hay tratamiento, pero no te va a curar. El tratamiento te va a ayudar como a controlar a que siga progresando la enfermedad y que llegue como tal a la cirrosis. Y usualmente este no es un tratamiento que tú vas a la farmacia y lo compras, sino que usualmente si te detectan en el medio privado, pues el médico debe de mandarte como al área pública, al IMSS, al ISSSTE o a alguna seguridad social que tú tengas, porque ahí es donde te administran el tratamiento. Puede haber pastillas o inyecciones que se colocan periódicamente, Pero esta sí es muy compleja justo por eso, porque podemos pasar años. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en formación, un caso de una paciente que buscándole recibió una transfusión cuando nació, cuando era una recién nacida, y hasta los 17 años justamente ya tenía estas complicaciones de cirrosis. Ahí es donde se dieron cuenta, ¿no? O sea, pasaron 17 años para darnos cuenta de que esta niña tenía hepatitis C. Entonces, no hay vacuna, sí es importante también, y yo creo que debe de ser dentro de los exámenes de rutina. Ya hablábamos, ¿no? Usualmente estamos como muy acostumbrados a que, no sé, cada 3-6 meses vamos y nos hacemos VIH, pero también deberíamos de hacernos serología para hepatitis C.
Si usted está en clínica Condesa, o si vive cerca, o si quiere hacerse esos estudios en clínica Condesa, ahorita justo hay una campaña para saber si tienes hepatitis B, hepatitis C. Tardas 15 minutos, ahí te dan los resultados. Entonces, de hecho, ni siquiera tienes que entrar a la clínica, el módulo está afuera. Entonces, vayan, es algo que está ahorita. Entonces, este episodio va a salir segunda semana de
octubre.
Entonces, seguramente todavía esté. Sí. Y si no, vaya y pregunta a Clínica Condesa, porque ahí también lo hacen.
Sí, justamente, yo creo que es por desconocimiento, ¿no? O sea, como hablábamos, pensamos que las hepatitis pues no son enfermedades de transmisión sexual, pero sí lo son. Y justo como tú dices, en Clínica Condesa también me he dado cuenta que muchas veces en sex shop a veces hacen estudios, bueno, principalmente VIH, pero incluso hasta en un centro de salud, hay centros de salud que pueden tener laboratorios y tú puedes ir y pasar una consulta y solicitar que te puedan hacer estudios.
Tipo los capacites, ¿no? También sí. Los hacen, sí, ¿no? Sí. Según yo, porque pues hablamos de esta zona metropolitana, pero la gente que está lejos de poder tener este acceso a la salud cercana aquí en la ciudad, en la capital, pues también puede ir a los capacites, ¿no? Para tratarse.
Y la gran ventaja que tienen las pruebas actualmente de hepatitis, principalmente la hepatitis C, es que podemos utilizar las pruebas rápidas, o sea, la de la gotita de sangre,
sí,
y que nos pintan unas rayitas si está positiva o está negativa, dependiendo, y ya con eso se capta al paciente. Y algo también bien importante de las hepatitis que no hay que dejar de lado, y ya me sucedió en una consulta, es que también la transmisión de mamá a bebé, eso es súper importante. Hace como 2 semanas tuve una consulta donde una paciente quiso como guardar las células del cordón umbilical de su bebé que acababa de nacer, como para células madre, etcétera, como de otro tema. Entonces, al hacerle estudios a ese cordón umbilical, pues detectaron, ¿no?, que había hepatitis C, y la paciente pues no sabía nada, ¿no?, por completo, ¿no? Entonces, en este caso, pues tocó estudiarla a ella y tocó estudiar a su bebé.
Sí, esa parte creo que se nos olvidaba, como dice Mike. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿no?, o sea, sin importar si son heterosexuales, lésbicas, y a lo mejor se van a embarazar y buscan diferentes medios para una pareja lésbica tener hijos. Usualmente los exámenes que hacen en lo público es como VIH y BDRL. Pero es muy importante también que puedan hacerse virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, porque existe esta transmisión vertical, se llama, en donde la mamá puede transmitirle a su bebé este virus de hepatitis B y hepatitis C. Entonces, también la mujer, creo que si no se lo piden, es muy importante que ella solicite, que si está embarazada o planean embarazarse, soliciten estos estudios.
Ahí sí está. Y en este caso, pues obviamente, si eres consumidora como persona en general de drogas, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, de una manera más consciente y responsable, de autocuidado y de cuidado también hacia las demás personas.
Ay, perdón que te interrumpa. Y tipo, en este caso específico donde la mamá le transmite al bebé, o sea, ¿puede tener un tratamiento el bebé y la mamá para no para que no les avance, o sea, para que el bebé no llegue a los 16 años como el otro caso, en donde ya presente síntomas de cirrosis y ese tipo de cosas, ¿se puede? O sea, ¿el bebé sí le pueden dar un tratamiento o no?
¿Cómo? Sí, aquí hay dos cuestiones importantes a mencionar. La primera es que esto es prevenible, 100% prevenible, hablando específicamente del bebé. Porque justamente, por ejemplo, cualquier familia del todo tipo que sea que quiera tener como hijos, ya sea una familia homoparental o con la familia que sea, y se detecta esto en la mujer embarazada, detectamos que es portadora de hepatitis B o hepatitis C. Si nosotros, por ejemplo, vacunamos al bebé contra hepatitis B dentro de las primeras 12 horas, podemos garantizar de que no vuelva a tener la enfermedad, ¿no? Y de igual manera pasa exactamente lo mismo con hepatitis C. Si nosotros damos algún tratamiento dentro de las primeras horas, se puede igual prevenir. Ya cuando ya sucedió el nacimiento y no se detectó a tiempo, pues sí, evidentemente el tratamiento pues ya va a ser para las dos, tanto para la mamá como para el bebé.
Y ya por toda la vida, ¿no?
Sí.
Okay. Sí, hay que tener cuidados. Hay mucha gente que ha tenido todas, o sea, no se muere de hepatitis C, pero porque se cuida muy bien, porque toma el medicamento, porque se hace responsable y porque está en un constante chequeo médico, ¿no? O sea, así como con VIH.
Sí, puede haber gente que no necesariamente progrese a cirrosis y entonces yo creo que por eso también, o sea, hay que insistir en que no solamente es que tú te hagas serología periódicamente para VIH y VDRL, sino que también hepatitis B y hepatitis C, por ejemplo.
Perfecto.
Una vez al año.
Ahí está.
Al menos.
Al menos. Y pues ya. Pues muchas gracias, doctores, de verdad, por regresar. ¿Ya no nos faltó ninguna?
No. Ahí ya están. Cumplimos todas.
Cumplimos con estos tarea. Dos episodios de ¿qué pedo con las ITS? Ya hablamos de todas, sin miedo, sin estigmas, nuevamente hay que decir esto, pero sí con muchas ganas de cuidarnos entre todes, de pues eso, ¿no? De cuidarnos.
Exacto. Y ser responsables.
Ser responsables.
Con nosotros mismos, ¿no?
Y recordar nosotros claro. Y con los demás también.
No, y recordar que la verdad tenemos muchos tabús todavía. O sea, que a pesar de que estamos hablando de este tipo de enfermedades, nosotros tampoco sabíamos muchas de las cosas que ustedes nos vinieron a explicar hoy. Y pues decirles a las personas que también no tengan miedo, porque es mejor saber pues a tiempo si tienes alguna ITS que si pasan años y llegas a un punto en donde ya tu salud está más mermada y es más complicado también de tratarla, ¿no? Por eso es siempre importante antes de pues no prevenirla, sino pues detectarla a tiempo.
Exactamente.
Tomar los toros por los cuernos, dirían en mi rancho. En mi rancho. Oigan, sus redes sociales, doctor Miguel.
Mis redes sociales es DR de doctor. .m.hibert, como mi segundo apellido, que es H-I-B de burro E-R-T, en Instagram y en Facebook. Sí, un poco complicado, pero pues
y
ni
aparecen
modo.
En pantalla.
Sí, ah, yeah, pero, sí, pero sí, yo estoy seguro de que aquí las van a poner. Sí.
Doctor Jaime, tus redes sociales.
Las mías son doctorjaime.gastropedia.
Ahí está. Éale. Pues ya, chiques, querido. Tú despide porque llegaste tarde.
Porque miren, pues, me despido de su programa. De su programa favorito. No, pues nos vemos, chicos, en la próxima emisión. Recordarles que vayan a seguir a mi hermana Sam del Río. Bebé, ¿cómo estás en tus redes sociales?
Sam del Río Félix.
Eso, vayan a seguirlo. También síganme a mí en mis redes sociales como @soydarioSB. También sigan a mi queridísimo Pablito Aguilera, que es Pablox Aguilera en sus
con
redes
X,
sociales.
Pablox.
Y pues nada, nos escuchamos y vemos la próxima semana en esto que es Ningún Chile
Tembona.
¡Qué rico! ¡Ay, yeah! ¡Ay, no!